Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, soy Víctor Martínez y lo que viene a continuación es una conversación con Tatiana Delgado y Álvaro González de Out of the Blue, el estudio que ha desarrollado American Arcadia. Un poco de contexto para que entendáis por qué se publica esto de la manera en que se publica. La idea era que Tatiana y Álvaro estuvieran en el Reload, el podcast principal que hacemos, pero el lanzamiento estaba muy reciente, había poco tiempo, entonces por estrecheces del calendario, al final no hubo manera de traerlos al Reload. Aún así queríamos hablar con Tatiana y con Álvaro, queríamos hablar sobre American Arcadia, y ya que estábamos, pues pensamos, ¿por qué no hacer una pieza más larga que se pueda dividir en dos y que haya una parte sin spoilers, en la que se hable del juego de manera más o menos neutra y que cualquiera que no haya jugado a American Arcadia pueda escucharlo e interesarse por el juego sin que se le destripe nada? Pero también quería hacer una segunda parte en la que comentar con Tatiana y con Álvaro el juego un poco más a fondo. Quería hablar sobre sus temas, quería hablar sobre escenas concretas, quería hablar sobre el final y cosas que se desvelan al final. Entonces, en cierto momento de este audio veréis que, lo aviso, ¿no? A partir de aquí hay spoilers. Mucho cuidado, mucho ojo, si no habéis jugado, tened pulsado el botón de pausa. Alargo mucho esa frase para que tengáis tiempo de parar si estáis haciendo otra cosa, vaya, que no sea algo de un segundo y me como un spoiler, así que podéis escuchar la primera parte sin miedo, pero si habéis jugado American Arcadia, podéis también aprovechar para escuchar la parte de spoilers, que creo que es muy interesante. Se habla de algunos de los temas clave del juego, de sus reflejos o algunas referencias que puede hacer al mundo real. En fin, creo que ha quedado un audio muy interesante. Si estáis escuchando esto y no estáis en patreon.com/anightreload, solo vais a poder escuchar la primera parte, de hecho. Así que os animo a que nos apoyéis, patreon.com/anightreload, y ahí tenéis este audio íntegro, que son unos 45-50 minutos. Y nada más, hasta aquí la explicación, que ya es suficiente. Muchas gracias por escucharnos y por apoyarnos y por interesaros por las cosas que hacemos. Esperamos que disfrutéis de esta conversación. Y nada más, sin más dilación, vamos con la charla. Vamos a hablar con Tatiana Delgado, directora creativa Hola, Tatiana.
Hola, ¿qué tal?
Y con Álvaro González, director de diseño. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
De Out of the Blue, el estudio madrileño responsable de American Arcadia, que ha salido hace bien poquito. Vamos a hacer una charla más o menos extensa que va a estar dividida en dos grandes bloques. Voy poniendo sobre aviso para que tengáis el botón de pausa o de stop a mano por si las moscas. La primera parte va a ser más general, sin spoilers, para que, bueno, pues para charlar un poquito sobre cómo ha sido crear este juego, cómo está siendo la recepción, porque salió hace una semana, ¿no? Por ahí, más o menos, una semana y algo, quizá. Y la segunda parte va a ser más centrada en escenas específicas, en temas concretos del juego. Va a haber spoilers. Así que ahí, si no habéis jugado todavía American Arcadia, os recomiendo que lo hagáis y que luego volváis a escuchar eso, porque vamos a tener la lengua suelta. Recomiendo jugarlo porque me ha gustado mucho, la verdad. Os lo digo, felicidades por haber sacado un juego así.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y ya me había gustado Call of the Sea, pero este lo veo un pasito más, más adelante. No sé si ahora, si queréis, me comentáis un poco cuál es vuestra impresión sobre eso, pero lo veo un pasito más adelante en la personificar o en representar esta ambición de crear juegos que cuenten algo que parece ser importante para vosotros, porque en la página web del estudio creo que se hace énfasis, de hecho, en esta ambición de contar algo y de tener juegos con una narrativa fuerte. No sé, aparte de vuestras impresiones o de cómo de satisfechos estáis con cómo ha quedado el juego, no sé cómo estáis viendo la recepción ahora que ya lleva unos días en el mercado.
Pues la verdad es que estamos contentísimos porque la recepción está siendo increíble. Comentarios de que hay en Steam, ves en Twitch, que está jugando muchísimo la gente, en Twitter, nos está llegando muchísimo cariño de que les ha gustado la historia, les ha hecho pensar, les ha entretenido muchísimo. O sea, mucha gente que dice que empieza a jugarlo y no puede dejar de jugar hasta el final. Así que yo creo que para nosotros, por el tipo de juego que hacemos, es la mejor recompensa que podemos tener.
Para quien no lo sepa, American Arcadia cuenta la historia de Trevor, que es un tipo normal y corriente, normal hasta el extremo, quiero decir, un hombre con un apego infinito a su rutina. Él se levanta a la misma hora siempre, va a trabajar, vuelve a casa. Es un hombre gris completamente, pero que tampoco parece estar especialmente insatisfecho con esta vida gris, que un día, a través de una manipulación de los sistemas de megafonía y de las pantallas de su lugar de trabajo y de un poco el mundo a su alrededor volviéndose aparentemente un poco loco, descubre, gracias a Ángela, que es una hacker que trabaja para American Arcadia, que está viviendo en un reality show, básicamente, que él nació en el reality show y que, como mucha otra gente que vive en esta American Arcadia, esta ciudad retrofuturista que mezcla un poco la estética y las vibes un poco de los años 70 con tecnología punta, con robots de asistencia, con domótica, con pantallas por todos los lados y demás, pues básicamente viven allí sin saberlo para entretener a la gente que está fuera. Y Ángela quiere ayudar a Trevor un poco a salir de allí, ¿no? A escapar, para ser un poco un ejemplo viviente de la, pues en fin, de la falta de moralidad de la gente que hace este reality, que básicamente está operando un zoo humano. No sé si me falta alguna pieza.
Está bastante bien, sí.
Sí, sí, fenomenal.
Vale. Me resulta muy interesante este punto de partida porque, bueno, recuerda al del show de Truman y del juego ni siquiera se escapa de la o ni siquiera intenta maquillar el parecido, porque hay un guiño a las islas Fiji al principio que que a mí me hizo, el show de Truman yo la vi cuando era bastante pequeño y las Islas Fiji para mí eran un poco como Truman, como para Truman. Yo ni tenía idea de dónde eran y yo como siendo niño era como, hostia, las Islas Fiji. Y cuando vi la referencia a las Islas Fiji en American Arcadia pensé, joder, mira, afrontan, de cara la similitud, y eso de alguna manera pensé en ese momento tiene que ser una señal de que traman algo, ¿no? En realidad no sé cómo fue para vosotros partir de esa base, luego lo hablaremos un poco más abiertamente, pero no sé si hubo un momento en el que dijerais, bueno, la historia del show de Truman efectivamente ahora se podría usar, o el punto de partida del show de Truman podría servir como base ahora para contar algo más contemporáneo, hay algo que se puede actualizar de esta historia.
Sí, yo creo que siempre desde el principio del proyecto sí que teníamos muy claro que una de las referencias claras era el show de Truman, y que tampoco íbamos aquí a estar intentando ocultarlo o algo de esto, porque es bastante evidente para todo el mundo. Yo creo que lo teníamos bastante claro desde el principio, y lo que estabas comentando ahora efectivamente es cómo sería hoy en día, en 2023, el show de Truman. Claro, la película del show de Truman, pues claro, ya han pasado bastantes años, cuando no teníamos ni redes sociales, ni Twitch, ni cosas de estas. Pues cómo sería hoy el show de Truman, pues también es un poco... Es un poco por donde tiramos del hilo, yo creo.
Sí, además es que es algo que se revela al principio del juego. O sea, no es la gran sorpresa, porque no queríamos nunca que lo fuera, sino que era el punto de partida de cómo vamos a actualizar esta historia y vamos a dar mil giros y sorpresas al jugador para actualizar esta versión del show de Truman, digamos. Y además es que nos gusta mucho todo el tipo de películas que son referencias de escapar de una distopía. Entonces no solo tenemos al show de Truman, sino La Isla, El Prisionero, La Fuga de Logan, todo este tipo de películas, pues vas viendo miguitas que vamos dejando a lo largo de todo el juego.
Comentabais, estuvisteis en 9 Bits, el podcast de Adrián Suárez, y comentabais allí que había una parte de la combinación de gameplays que hay aquí, la parte de Trevor, la parte en la que juegas como Trevor es pues un plataformas en 2,5D, un plataformas cinematográfico, que se podría decir, y la parte en la que juegas como Ángela es en primera persona, y ni lo había pensado, pero me resultó estimulante pensar en lo que hay aquí de... que lo comentabais en el podcast de Adrián, de aprovechar cosas que ya habíais hecho para Call of the Sea, que es un juego en primera persona, vaya, entero, para que sirvan de base para la parte de Ángela, básicamente. No sé si nos podéis hablar un poquito más de cómo ha sido este partir de algo que ya tenéis hecho y ir a... construyendo alrededor para crear un juego nuevo.
Pues ahí sí que en un principio nuestro punto de partida era hacer el side-scroller, pero nos apareció el personaje de Ángela y claro, no la podíamos colocar en el mismo mundo que Trevor, porque al final eran dos mundos totalmente diferentes, y claro, y es que nos iba saliendo todo rodado, pues dos mundos diferentes, dos maneras de jugar diferentes. Y joder, ya tenemos el Call of the Sea, habíamos aprendido mucho de Call of the Sea, teníamos muchas mecánicas ya hechas de Call of the Sea, que es un primera persona. Pues ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos que Ángela vaya en primera persona? Y separamos totalmente la jugabilidad. Entonces mucho de lo que teníamos del Call of the Sea, pues claro, nos lo trajimos. Pero sí que es cierto que, claro, que no podíamos tampoco... El target de este juego no iba a ser el mismo que el Call of the Sea. El Call of the Sea tiene unos puzzles mucho más sesudos, hay mucha más exploración. No podíamos meter en un juego que aparentemente es un side-scroller el mismo tipo de jugabilidad en la primera persona. Entonces sí que tuvimos un poco que cambiar la manera de pensar los puzzles, cómo afrontarlos, qué pistas había que encontrar, porque no podíamos darle a... Sabíamos que no teníamos el mismo tipo de jugador. Pero sí, yo creo que fue un poco de dónde tiramos para hacer las jugabilidades diferentes y tener el apoyo de lo que habíamos aprendido, claro.
Pero incluso a nivel de producción, me resulta un punto de partida interesante incluso a ese nivel, ¿no? Al nivel de facilitar o de añadir cierta fluidez al proceso de producción para no tener que partir de cero, digamos.
Sí, totalmente. No, al final cogimos muchísimas cosas que habíamos hecho en el Colo de Sí y es que, claro, efectivamente no partíamos de cero. Nos ayudó... Al final hemos hecho dos juegos en uno, pero claro, a uno de esos juegos pues teníamos mucho avanzado. Haber hecho esto de cero totalmente sin el Colo de Sí previamente... Ya ha sido una locura, pues imagínate sin haber hecho el Colo de Sí antes. Hubiera sido un esfuerzo, ha sido un esfuerzo titánico porque ha sido tremendo, pero sin el Colo de Sí previamente, madre mía, no me imagino.
Es que además en este juego tenemos una variedad de... Porque claro, partimos del Colo de Sí, pero luego intentamos innovar un montón porque no nos gusta repetir puzzles. Entonces, no solo cada puzzle es distinto, sino que empezamos a mezclar mecánicas y hacer cosas nuevas que al final, aunque partimos de una base que ya era el Colo de Sí, sí que esas capas nuevas al final era rehacer mucho trabajo de nuevo, pero que creíamos que aportaba muchísimo a la jugabilidad. Entonces, era, o sea, una de las referencias que teníamos en este sentido es el What Remains of Edith Finch, donde te van sorprendiendo cada pequeña historia que juegas, pues intentar de alguna manera trasladar eso a la American Arcadia.
Sí, que los puzzles al final también digan algo sobre...
Sí.
Que cumplan una función narrativa, no simplemente un hito sí. mecánico o un pequeño reto.
Sí, eso es muy importante, porque sí. Si no, al final se acaba viendo que estás haciendo ejercicios o los deberes, ¿no? Tiene que ser integrado totalmente en la historia y que sea una recompensa para seguir avanzando en el juego.
Al final con la... Pues bueno... Con la diferenciación entre la primera persona de Ángela y el side-scroller de Trevor y demás, se forma una narración que bueno, que es bastante compleja, ¿no? A nivel del juego de cámaras. Me sorprendió en el yo eso tampoco lo había pensado, en el podcast de Adrián, cuando diferencia entre un poco la libertad de Ángela en primera persona, que se puede mover en todas las direcciones y demás, y el Trevor estando un poco encerrado en ese reality en el que piensa que tiene libertad, pero en realidad solo puede ir a donde le dejan, entre comillas. Es una lectura muy, muy, muy estimulante, yo creo. Que creo que sale de forma un poco natural de la, pues bueno, de la complejidad que tiene el juego. No sé si os ha pasado esto, que os hayáis encontrado con lecturas o con interpretaciones que no habéis previsto de ninguna manera.
Pues yo creo que en principio más o menos todo lo teníamos previsto.
Sí.
Estaba todo pensado y todo el feedback que estamos recibiendo o las reacciones que estamos viendo o por las redes sociales y tal. Además que mola mucho cuando, claro, llevamos tanto tiempo trabajando en el juego que dices, joder, ¿se dará cuenta alguien de estas cosas que estamos pensando y que hemos tenido que tirar mucho porque si no, no tenía sentido otra cosa? ¿Se dará cuenta alguien? Y al final siempre hay gente que se da cuenta. Y es súper gratificante, la verdad. Y estimulante para los próximos proyectos, de decir, joder, no, merece la pena pensar de más, aunque solamente lo vea un 10%, ¿sabes? Yo creo que en ese sentido, más o menos sí que la gente está respondiendo con lo que planteábamos inicialmente.
Y es que creo que la gente no se imagina la de vueltas que le damos a las cosas, porque somos muy de detallitos. Al final nos gusta porque somos jugadores así, que nos gusta rascar, intentar buscar conexiones con cosas. Entonces, si tú quieres jugar tranquilamente y resolver los puzzles y pasar por encima, perfecto. Pero para la gente que le gusta empezar a buscar detalles, pistas, conectar cosas, pues no te imaginas la cantidad de cosas que hemos pensado que están ahí, que a lo mejor lo que dice Álvaro, que lo van a ver dos o tres personas, nada más. Pero cuando vemos que alguien de esas personas lo ve y nos lo dice, es como, ¡ah, qué guay! Entonces, eso, nos encanta dejar ese tipo de conexiones e interpretaciones que son un poquito ambiguas, pero que a veces la gente lo saca.
Y eso, hay algunos niveles que, sobre todo en los de, por ejemplo, en los de Ángela, que al estar en primera persona, evidentemente estás mucho más cerca de las cosas. No es un juego con una carga poligonal extrema, quiero decir. Los objetos, cada objeto está... son más o menos simples, pero a mí me sorprendió muchísimo la cantidad enorme de objetos únicos que hay en los escenarios. Quiero decir que daba la sensación de que cada puesto de trabajo de una persona estaba hecho a mano, ¿no? Uno le gusta, decías, hostia, a este le interesa la, yo qué sé, la robótica y le gusta el sushi, ¿no? Porque ves que todo lo que hay por su mesa, ¿no? En su escritorio, te habla sobre la gente, ¿no? En realidad me sorprendí muchas veces viendo a ver qué le gustaba a la gente, ¿no? Como cotilleando. Y o en el hay una escena que se desarrolla en una tienda de souvenirs y flipé con la cantidad de cositas únicas que hay, quiero decir, que luego no cumplen en realidad ninguna, si no estoy equivocado yo, ninguna función, no te dan pistas sobre nada ni cumplen una función muy específica o muy fundamental para que avances en el juego, pero que efectivamente si te paras a mirar es como, hostia, hay incluso mucha voz, quiero decir, porque al final, entre comillas, escribir texto es gratis, pero cuando hay que grabar voz, por ejemplo, ahí ya es como, bueno, esto ya tiene una aparatosidad que es mucho más curro que simplemente ponerte a escribir lore, digamos, ¿no? Sino que hay que grabar lo que dice la gente, hay que coordinar actuaciones y demás, ¿no? Contadme por qué, cómo... ¿qué?
O sea, yo creo que al final esos detalles son los que hacen que los mundos parezcan o se sientan vivos, porque normalmente en un shooter, por ejemplo, tú cuando decoras los niveles, pues normalmente encuentras el mismo barril, la misma caja o los mismos libros por todos lados, porque da igual. Tú pasas por el pasillo y simplemente tienes que sentir que eso es, pues, un almacén o lo que sea. Pero en este tipo de juegos donde la historia es importante, a nosotros nos gusta que el entorno cuente la historia y además hasta ese nivel de esta mesa es de un trabajador de aquí, ¿cómo sería? ¿Qué le gustaría? Y parece mentira, pero eso hace que el mundo se sienta más vivo, que hay personas allí. Igual lo que dices tú del coste de invertir en voces, pues hace que parezca todo que es único, más único. Intentamos, claro, al ser un estudio pequeño, tenemos que ver en qué puntos tenemos que poner ese esfuerzo extra para que se sienta vivo, porque al final es mucho más trabajo, como bien dices, pero creemos que merece la pena. Y aunque sea para un porcentaje de jugadores los que van a disfrutar eso, nosotros, ya lo que he dicho antes, somos así, somos ese tipo de jugadores y lo agradecemos tanto que creemos que es lo que tenemos que brindar a los demás.
Sí, de hecho, esto que comentabas de la atracción, de la tienda y tal, es que en ese nivel, el 80% del nivel es puramente lore, o sea, es contar el mundo de Arcadia. No sirve ni para los puzzles, ni... O sea, que hay mucha gente que si quiere se lo pasa y no ve absolutamente nada de la exposición, de todos los assets que hemos creado para contar cuál es la historia de Arcadia.
Bueno, los libros, los reversos de los libros, los pósters de las películas, las estatuas, todo. O sea, es que hay muchísimo ahí.
Hay muchísimo creado que te lo puedes saltar perfectamente. Pero damos ese valor añadido al jugador, que lo que decíamos antes, un poco el jugador que nos vemos nosotros representados en ese tipo de jugador, el jugador que quiere explorar y conocer un poco más, y esa satisfacción de que va conectando cosas que de otra manera, pues, que también pensamos mucho en la experiencia del jugador que no mira nada, y queremos también que sea una experiencia, ¿vale?, que entienda perfectamente todo lo que está ocurriendo, aunque no haya visto el póster de no sé qué o el libro de no sé cuál. Que esos son los detalles que comentaba Tatiana, de que si te fijas, pues va a hacer que tu experiencia, pues, sea un poco más gratificante, porque la narrativa se conecta un poco más y todo esto, ¿sabes?
A partir de aquí, si os parece, vamos a empezar a hablar con spoilers. Insisto, si no habéis jugado American Arcadia y queréis hacerlo en el futuro cercano, por Dios, pausad aquí, porque voy a empezar a hablar de escenas. Hasta aquí la parte sin spoilers, y hasta aquí también, como decíamos al principio, la parte en abierto. Para escuchar la conversación entera podéis hacerlo en patreon.com/anightreload. Nos podéis apoyar desde 2 euros al mes y tendréis acceso a esta conversación, a los reloads en acceso anticipado, y en fin, si echáis un ojo a los distintos tiers, en función de con cuánto dinero mensual nos apoyéis, tenéis acceso a una serie de contenidos, pues a más. Cuanto mayor sea la aportación, cuanto mayor sea el apoyo. Así que nada, muchísimas gracias, insisto, y nos escuchamos en la siguiente. Chao, chao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.